Pues estamos ya en directo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Pues así como que no quiere la cosa, hemos llegado al último mes del ejercicio. Estamos estrenando diciembre, que bueno, suele ser históricamente un mes positivo para las bolsas. Está aquello del famoso rally de Navidad, Alberto.
Sí, y va por barrios en este año. Por la lógica electoral. Y es que en Alemania cada vez estamos más cerca de un proceso electoral y, lógicamente, eso lo que conlleva es que hay que, de algún modo, mantener al mercado alemán en un tono especialmente positivo. Yo estos días atrás explicaba por qué estaba largo en la operativa DAX, pero es extrapolable a otros índices. Todavía no ha habido ningún indicio claro de que el mercado se quiera girar de manera inminente a la baja. Y eso nos debe de llevar a estar, preferiblemente, si se trata de índices, en el lado alcista. Y luego, efectivamente, va por barrios. El DAX está súper alcista por aquello del proceso alemán probable en febrero. El IBEX está mucho más lateral. En el IBEX hemos insistido también durante las últimas semanas en lo importante que es seleccionar muy bien los valores. Y esto es clave. Porque si no, por ejemplo, si no estamos en valores como Endesa, que están especialmente alcistas, y seguimos con inercia de otros valores anteriores que no estaban tan alcistas, lo normal es que nos perdamos la subida. Hay más cosas aparte de Endesa, no muchas, pero las hay. Fíjense hoy, Endesa, el subidón que ha realizado es tremendo. Llevo ya 2 semanas explicando por qué Endesa tenía que subir mucho más. Entonces, si sabemos estar y elegir los precios, en el mercado se puede seguir alcista sin problema. Pero es muy importante esto último.
Bueno, y hay que estar muy pendientes ahora del país vecino, de Francia, ¿no? Porque todo parece indicar que vamos a una moción de censura y a ver qué pasa. Son muy poquitos meses los que lleva en marcha este gobierno, de manera oficial desde septiembre, y hemos llegado apenas hasta aquí y ya surgen los primeros escollos y además escollos importantes. Hay que ver qué pasa ahí.
Bueno, hay que entender que no hablamos del gobierno, hablamos del Parlamento francés. Y es muy importante eso, porque Francia tiene un sistema con una separación de poderes bastante aceptable y eso políticamente cuenta mucho. Yo lo explicaba la semana pasada. De hecho, la primera voz que salió públicamente a decir que el comportamiento del gobierno francés, ese problema con la deuda y los mercados franceses cayendo desde hace meses de una manera sospechosa, podría derivar en algo parecido a unas elecciones. Pero yo, desde luego, no pensaba tampoco que se iba a producir. Y ahora me estoy enterando de que sí, de que la cosa va rondando por ahí. ¿Por qué lo comentaba yo la semana pasada? Porque les hemos explicado en muchas ocasiones, durante el año 2024, que el mercado no se iba a desplomar antes de 2025, y lo más normal era que no se desplomara porque había una inmensa cantidad de adelantos electorales. Eso se realiza porque después de esos adelantos electorales, en 2025, viene algo muy negativo. El último adelanto electoral como tal se produjo en Japón. Japón tenía que tener elecciones en octubre de 2025. Y las ha adelantado a octubre de 2024. Ahora hemos sabido el último, que todavía no se ha producido, pero ya más o menos damos por hecho que lo va a ser, que es el de Alemania en febrero. Luego, probablemente hasta febrero haya margen. Y es que lo comentábamos durante este año. En cuanto se acaben las elecciones, hay que tener ya mucho cuidado. Sobre todo, teníamos claro que hasta las estadounidenses no era normal que el mercado se desplomara. Bueno, pues lo más normal es que en Francia, si es que hay elecciones, preparen un calendario también propicio para generar la menos mala sensación posible. Lo que venga después, aunque a ustedes se les venda como algo fortuito, ya sea una crisis de deuda, ya sea que vienen los marcianos, ya sea que aparece un meteorito, ya sea que un pangolín se come un murciélago, todo ese tipo de cosas, tengan claro que está preparado. Otra cosa es que tenemos que ver en qué fecha se produce el adelanto electoral en Francia. Eso es importantísimo.
Ahora sí.
Habrá que esperar.
Antes de comenzar con valores, con análisis concretos de compañías, si le parece, Alberto, vamos a poner sobre la mesa. Antes hablaba de Endesa y se venía aquí al mercado español. Tenemos una cuestión que nos ha hecho llegar un oyente a través de X, de la antigua Twitter, que nos plantea lo siguiente, Alberto. Quiere saber qué impresión le da que desde el año 2015 el IBEX 35, el selectivo de la Bolsa Española, tenga un volumen decreciente en su negociación, como se ve en un gráfico mensual. Dice que la caída desde el año 2020 particularmente es muy acusada.
Bueno, a ver, hay algo que es muy importante en la bolsa, que es saber generar interés sobre tu propio mercado. Voy a ver si consigo colocar en mensual el gráfico del IBEX, aunque no sé si le voy a ver. Sí, vamos a mensual y vamos a darle al volumen. Entonces, es muy importante cuando tienes un negocio concreto saber generar interés en torno a tu negocio concreto. Bueno, pues eso es exactamente lo que no ha sabido nunca hacer, vaya, se ha quitado el gráfico.
Sí.
Lo que no ha sabido nunca hacer bolsas y mercados. La prueba de ello la tienen en la filosofía. Les voy a contar una anécdota que es absolutamente cierta, y es que antes del año, no sé si es el año 2018 o 2019, yo tenía que en Madrid hacer una intervención en el edificio de la Bolsa de Madrid. Esto que les voy a contar es absolutamente cierto. Alguien seguramente no se lo creerá, pero si hay alguna duda les digo la fecha. Era una intervención de 5 minutos para comentar el cierre del mercado. O sea, no estábamos hablando de que tuviera que hacer una intervención revolucionaria sobre el mercado. No, simplemente de estos cierres de 5 minutos para la televisión, todas estas cosas. Y cuando voy a entrar y se enteran de quién soy, me prohíben la entrada porque soy persona non grata para bolsas y mercados. Entonces, claro, tú cuando ves ese tipo de cosas ya te das cuenta de que esa empresa no va a ir lejos. Es decir, la gestión de esa empresa es un desastre. Y eso obviamente se refleja en el tiempo, en todos los factores relativos a la empresa, en cuál va a ser el volumen, cuál va a ser el interés que se gestione. Aquí no sirve la típica cuestión, bueno, pues no, es que claro, igual es que le sienta mal que hables de la bolsa como especulación. Bueno, pues si la bolsa es especulación y actúa como especulación, hay que hablar de la bolsa como es. O si no, los inversores a los que se les cuenta una milonga, es decir, que la bolsa es como no es, huirán y se irán a otro tipo de activos. Les voy a colocar exactamente la fecha en la que comienza a haber un volumen reducido en la Bolsa de Madrid. Y es en junio de 2017. No es en 2015, sino en junio de 2017. Porque hasta junio de 2015 y se ha vuelto a
hoy no caer, es nuestro día.
Hay un volumen más reducido. Y se debe, obviamente, a quién gestiona ese mercado. Si lo hicieran de otra manera, seguramente la bolsa española tendría más interés. Fíjense ustedes cómo en los últimos años, y yo desde luego lo llevo viviendo durante los últimos años, ya todo el mundo pregunta por valores extranjeros. No es cuestión de que si la bolsa española ahora ha caído o ha subido. Cuando la bolsa española subía más que ninguna, no preguntaba la gente por la bolsa española. Iban a la bolsa estadounidense. Los cabreos, entre comillas, que yo reflejaba eran enormes. ¿Por qué no están a ustedes pendientes de la bolsa en la que hay que estar ahora, que es la española? Eso le sonará a alguien que nos lleve siguiendo años. Bueno, pues es normal que no estén pendientes de la bolsa española, porque la bolsa española tiene, yo desconozco qué tipo de gestión hay que llevar a cabo para generar interés o no. Bueno, lo desconozco. Probablemente si me pusiera con ello enseguida daría un poquito con la clave. Pero desde luego que en España no ha sido así. Con lo cual es normal. Es simplemente el resultado de la mala gestión que se lleva a cabo de la bolsa española. Les he contado antes una anécdota que les puede dar una idea. Es decir, en un organismo, en bolsas y mercados, en el que sucede lo que yo les he contado, todo tiene que ir a peor. Es imposible que eso mejore.
Bueno, vamos a ir... Vamos a ir con cuestiones que nos plantean nuestros oyentes, por ejemplo. Vamos a ir con una nota de audio. Voy a aprovechar para recordar a las personas que nos están siguiendo que pueden dejarnos esas notas de audio a través de WhatsApp y nosotros iremos emitiendo a lo largo del consultorio en el 687-050-600. El teléfono es el 91-283-3333 y luego tenemos un correo que es oyentes@capitalradio.es. Vamos a escuchar ese mensaje.
Buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Quería preguntar por soportes y resistencias de corto plazo de AENA. Muchísimas gracias.
AENA, soportes y resistencias de corto plazo para sí. El gestor aeroportuario.
Durante estos días, estas semanas, yo he explicado que es de lo poquito en España que en lo que se puede estar con relativa tranquilidad. Logista, Endesa, AENA. Hemos comentado también el caso de IAG. En el caso de Ferrovial, yo dije que me salía, pero no que el valor estuviera mal, me salía porque no me quería llevar envuelto en movimientos laterales. Pero vamos, esos son los cinco valores en los que claramente se puede estar, y yo lo he comentado durante estas semanas. AENA es uno de ellos. Soportes y resistencias. Ahora mismo AENA ya, después de la última subida que ha realizado, ya hay que subir el stop. Yo hasta ahora venía hablando de la zona 194 y ahora el stop ya tiene que estar por encima. Concretamente en 200 euros. Así es que está ahora mismo en 208. Lo normal es que supere sus máximos durante estos días. Y fenomenal, en AENA se puede estar muy bien, muy buen valor.
Vamos a irnos a Estados Unidos. Vamos a echarle un vistazo a Energy Fuels. Su ticker son 4Us. Es Javier quien nos pregunta por esta compañía. Nos dice que la tiene en cartera. Está dentro desde 6.10. Pregunta dónde ve una resistencia en este valor, Energy Fuels.
Dime, por favor, de nuevo el RIC.
Una U cuatro veces.
Ah, vale.
En el NISE.
Vale. Vamos a ver, ¿también entendido? Vs. Bueno, pues esto puede rebotar, puede no rebotar. Es decir, es un valor que viene cayendo desde 11 euros que marcó en abril de 2022. Muy débil. Ahora se está acercando a una zona de soporte. Si alguien quiere jugársela en esto y ahorrar, bueno, pues el stop tiene que estar en 3,53. El valor cotiza en 5,19.
McDonald's. Para otra de las personas que nos sigue en YouTube, que pide un análisis de esta compañía, Alberto.
Bueno, a ver, es muy bueno que haya habido información negativa en McDonald's durante los últimos meses. Lleva 2-3 meses desde que salió aquello del E. coli y toda esta historia en una zona de soporte en el nivel 287. Si alguien es ahorrador en bolsa, puede colocar un último stop justo en los mínimos que ha marcado durante estos meses en 281. ¿Tiene sentido estar con ese stop? ¿Está bien, McDonald's? Es que nos preguntan últimamente mucho por ella. Yo no he cambiado mi forma de ver McDonald's.
Más. Exilor Lusótica, por ejemplo, para otra de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube, es del mercado francés EL, el ticker.
Muy alcista, muy bien. Es un valor que está bien. Ahora habrá que ver si tiene parada temporal, porque los dos últimos máximos están muy cerca el uno del otro. No ha tenido una arrancada. Bueno, el caso es que con 220 como stop, está bien. Es un valor que está bien.
Venga, vamos con una llamada. Vamos a escuchar lo que nos plantea Julián de Madrid. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme.
Díganos.
Yo le quería preguntar a don Alberto, porque yo tengo IAG comprada a 2. Si le parece que debo todavía mantenerlas o ya venderlas. Y luego también le iba a preguntar, por favor, y cree que es buen momento para entrar en Indra. Muchas gracias. Manténgame, que estoy fuera de casa por el teléfono.
Venga, pues lo dejamos escuchando, no se preocupe.
Muchas gracias y un saludo a los dos, ¿eh?
Venga, vamos a ir con IAG, que es la que ya tiene en cartera, y luego miramos a Indra. IAG a 2 euros.
Bueno, yo he explicado estas semanas pasadas por qué IAG es probable que llegue a zonas de 3,50. Entonces, el problema que hay en IAG es que cuando alguien tiene ese valor desde 2 euros y en cierto modo ya muestra cierta inquietud, Lo ideal es, yo creo, quitarse una parte de su posición, la mitad quizás, y olvidarse del resto hasta ya zonas de realmente resistencia importante. Por ejemplo, 3,50, 3,70. Estas semanas me ha tocado mucho explicar porque, claro, ¿qué pasaba? Que el mercado español estaba muy débil y hay que intentar encontrar cosillas o por lo menos intentar acertar con el que va a subir si es que hay uno que vaya a subir. EIAG es un valor que claramente iba a subir. Con lo cual, yo me quitaría parte de ella y luego ya en 3,50 si llega, pues se decide. Pero el valor tiene pinta de seguir bien. Claro, ¿por qué digo quitarte una parte? IAG podría subir limpiamente hasta 3,50. No hay nada que lo impida. Pero también puede empezar a tener cierta volatilidad porque el valor históricamente es un valor complicado. Entonces, en ese punto corremos el riesgo de empezar. Si ahora IAG, por ejemplo, recorta a 2,90, que no habría pasado nada grave. Empezar a poner un nervioso, es que hago, vendo, compro, vendo, vendo, salgo, no. Bueno, joder, si he vendido, he perdido parte del movimiento, voy a volver a entrar. Eso es muy viejo. Entonces, lo mejor es aligerar para hacer el viaje con comodidad. Así es que yo me quitaría la mitad en su lugar y seguiría tranquilo con el camino hacia 3,50, que creo que lo va a hacer. Si es buen momento a comprar en IAG, perdón, en Indra, no lo sé. Porque para mí el buen momento de comprar en Indra está en 13,30. También otro valor en el que en la última semana me han preguntado 80 veces, como con McDonald's. Y les digo lo mismo. Yo no sé si esto se va a girar al alza ahora, Indra. No lo sé. Sé que tiene un super soporte en 13,30. Hace mucho tiempo, cuando Indra saltó por encima de zonas de 14, yo les explicaba por qué podría en el tiempo llegar a zonas de 21. Hacíamos además aquí con Rocío un análisis súper básico de, además es que es de las cosas más básicas, que es duplicar un movimiento lateral. Y ese movimiento lateral daba con objetivo zonas de 21. Claro, cuando está en 14, yo no les puedo decir a ustedes, uy, esto se va a 21. No lo sé. Simplemente yo hago el análisis y les digo, a ver, la lógica de las proporciones que se suelen cumplir en bolsa dice eso. Pero yo no lo sé. Por eso, si alguien compra, pues podría estar con poca parte de su capital para ver si esto hacía el camino adecuado. Oigan, pues lo ha hecho. Ahora, en 21, ¿qué ha hecho el valor? Parar en seco. Entonces, ¿cuál es el sitio natural en el que el valor frenaría una caída de la manera más fiable? De en el punto en el que rompió, concretamente y con precisión, sería el movimiento lateral, la parte superior en 13,30, con lo cual ese sería el punto bueno de compra para mí. ¿Que vaya a llegar? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Lo que sí les digo es que desconfíen de un valor que mientras todo el mercado está subiendo, este por lo menos IAG, en los últimos 5 meses solo ha caído. Así es que yo estaría fuera, pero solamente con la ilusión de que llegue a 13,30.
Bueno, vamos con una cuestión que nos plantea Javier, que nos sigue en YouTube y que son dos cosas en una. Habla de Stellantis, que hoy ha sido uno de los grandes protagonistas, caídas claras para la firma automovilística después de la dimisión de su consejero delegado. Y aprovechando el ejemplo de Stellantis, Javier nos pregunta cómo identificar un suelo y si se estaría produciendo en una compañía como esta, como Stellantis, que lleva, lo de ella ha sido una caída más, lleva bastante tiempo con mal comportamiento Stellantis y el resto de las automovilísticas.
Bueno, vamos a la italiana. No se está produciendo en Stellantis. Miren, el tema de las automovilísticas, a ver, hemos hablado muchas veces de este tema. Estados Unidos se quiere llevar de Europa las automovilísticas. Las que no se pueda llevar, las va a intentar eliminar por aquello de la falta de energía barata. Ustedes vayan a todos los medios que les han contado la milonga de que Putin era un invasor, un tal y un cual, cuando aquí les explicábamos la verdad de esa guerra, y entiendan cuál es el resultado de una zona económica como Europa creerse las mentiras que su competidor, Estados Unidos, les cuenta. Y ese es el resultado de lo que está pasando en las automovilísticas. Entonces, ¿Que pudiera frenar? Bueno, podría ser por una razón, y es que este valor, como tal, como Stellantis, tiene una zona de mínimos importantísima justo donde ahora cotiza. Para hacerse un suelo, se necesitan tres factores. Una figura de vuelta. Un sentimiento muy negativo en el valor durante la consecución de la figura de vuelta. Y tres, una confirmación al alza de que se ha roto la figura de vuelta. Todavía no tiene ninguna de las tres. Así es que no hay por ahora indicio de suelo. Si durante los próximos meses el valor frena caídas y lo que hace es mantenerse lateral con mucho sentimiento negativo y, por ejemplo, imaginemos, rompe al alza zonas de 13.35, pues hombre, habría tenido una figura de vuelta muy discreta, pero que igual le lleva a rebotar algo más. Pero es que todavía no ha hecho nada de eso. Así es que está muy lejos de hacerlo. Al suelo.
O'Reilly Auto Parts, siguiente valor que vamos a analizar, cotizan en el Nasdaq, el ticker es O'Reilly con Y final, y es para un oyente que nos está preguntando justo por esta compañía, Jonathan en concreto, ¿hacia dónde piensa que podría llegar el movimiento de la empresa?
No tengo ni idea, porque no tiene ninguna estructura que nos, por ejemplo, cuando hemos hablado antes del caso de Indra, claramente generan estructuras que te proyectan el valor hacia un X al alza, ¿no? Este no lo tiene. Entonces, en estos valores lo único que se puede es estar, tener mucha paciencia, porque son valores que en su tendencia alcista tienen recortes relativamente importantes. Lo hemos explicado con motivo de muchos valores en el mercado estadounidense durante estos meses. Y yo qué sé, si alguien quiere colocar un stop a esto, pues nivel 1140, está en 1247.
Unicredit. Vamos a venirnos aquí a Europa para echarle un vistazo al mercado italiano, al banco italiano. Este oyente que nos sigue está planteándose una posible entrada en Unicredit.
Para un rebote sí. Lo explico. Si tiene que haber otro tironcito de los mercados al alza durante estos meses, por aquello de que hay elecciones en países europeos importantes, Alemania y vaya usted a saber si Francia, entonces Unicredit, aunque sea Italia, probablemente va a funcionar bien. Yo tengo la idea de que los bancos europeos preparan un movimiento al alza ahora hasta quizás enero, no lo sé seguro, pero un movimiento al alza que aumente la volatilidad en los índices para luego sí tener ciertos recortes. Es la sensación que me dan. No sé hasta dónde, pero ciertos recortes. Entonces, Unicredit lo normal es que se beneficie de la gran sobreventa que ha sufrido durante las últimas semanas y de ese sentimiento positivo que quizás se intenta generar con aquello de las elecciones en Alemania y todas esas historias. Entonces, vale, para un rebote sí. ¿Objetivo alcista para el rebote? Pues es razonable niveles de 39,35. Está en 36,80. Podría ser más, pero yo no puedo aventurarme mucho más.
Siguiente valor que vamos a mirar. Para Jesús, que nos sigue en YouTube y pregunta por Body Gaming en Estados Unidos. El ticker es B de Barcelona, Y de Dinamarca. Cotiza en el NYSE estadounidense. Y quiere entrar, se plantea tomar posiciones.
Muy bien. Vale, a ver, en este valor, el valor está rompiendo una zona de máximos. ¿Vale? Lo está haciendo con baja volatilidad. Está todavía, si lo trazamos con mucha precisión, porque lo natural es ver esto, ¿vale? Es decir, es ver una línea horizontal. Vayan a los gráficos de Capital Radio en YouTube, es muy importante este tipo de detalles. Sin embargo, el valor tiene baja volatilidad, lo cual es muy bueno. Y, bueno, se está estabilizando por encima de los máximos anteriores. Fíjense ustedes cómo en dos anteriores ocasiones también hizo el gesto de romper y no lo hizo. Pero en esta ocasión se está estabilizando con más tiempo y con muy baja volatilidad. Luego, hay bastantes indicios para pensar que lo va a romper. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con Indra. El mismo. Fíjense, un inmenso movimiento lateral. Esto es de libro. O sea, esto, voy a quitar la línea superior porque visual nos va a dar problemas con ella. Esto es de libro. Para sus operaciones, tengan en cuenta este tipo de estructuras, porque aquí sí vemos un objetivo alcista claro. ¿Cuál es el objetivo alcista de Body Gaming? No, de Void Gaming. 87. Está en 74. ¿Cuál es el stop? El más razonable. Bueno, pues cerca de esa zona de máximos. Por ejemplo, el nivel 66,20. Entonces, esta operación tiene mucho sentido por por la proporción entre beneficio y pérdida. ¿Por qué yo, en general, tiendo a no proponer estas cosas? Porque un valor que ha realizado un movimiento lateral durante casi 5 años, como es el que figura en pantalla, puede realizar esa subida aburriéndoles a ustedes. Si yo propongo esta operación y les aburre a ustedes, lo más normal es que, al final, ustedes me aburran a mí. ¿Por qué? Por el sigue usted pensando que... Pero yo les doy el análisis. Lo más normal es que llegue a zonas de 87 en el tiempo y el stop razonable son 66,20. Gracias al oyente por haber preguntado un valor que, aparte de estar muy bien, nos da una excusa para explicar en tiempo real una cuestión técnica tan importante como el cómo manejar esas estructuras laterales,
sí,
de las que hemos hablado antes con motivo de Intel.
Pues con ello nos quedamos en pausa y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte.